Ya pasó la hora del poder ejecutivo y la hora del poder legislativo. Es la hora de la justicia. La hora de la justicia.
Yo creo que es muy importante la realización de estos juicios. Estos juicios fue juzgado por tribunales argentinos.
Se quejan es el 10%. ¡Qué genocidas esos! ¡Es una falta de justicia!
Esencialmente también una victoria del Estado de Derecho. Sí, del Estado de Derecho. ¡Del Estado de Derecho!
Sentenció a 4 represores, en la totalidad de los imputados que llegaron al final del juicio.
Por eso afirmamos que el aparato represivo del Estado sigue impune.
La desaparición de López, de Luciano Arruga, de Irán Torres, de otros centenares y centenares de jóvenes bajo el gatillo fácil, la tortura en las comisarías, reconocer que tuvimos avances no quiere decir que bajemos los brazos.
Perpetuar eso, digamos, nos va a resultar difícil en función de que existe una voluntad militante de parte de nuestro pueblo en el sentido de que esta no se ve así porque es una barrabasada. No se puede continuar la historia argentina si no resolvemos este capítulo.
Las fuerzas de seguridad no quieren que la mirada de la sociedad llegue porque se cometen las mayores atrocidades que no puede imaginarse.
Los 30 años que han pasado sin justicia, la actitud de la justicia que ha tenido siempre una de indiferencia, de complicidad y de negligencia.
Clara Nahí para mí era una maravilla que tenía la suerte de tener en mis manos. Y hace 30 años que la estoy buscando y no la puedo encontrar.
La lucha que no parió.
El programa de Hijos La Plata.
La lucha que nos parió.
¿Sabés qué? En la década del 70, Jorge Julio López era un albañil y militante de la unidad básica Juan Pablo Maestre, de la juventud peronista, que funcionaba en el barrio platense de Los Hornos. ¿Sabés qué? El 27 de noviembre del 76, López fue secuestrado en su casa por un grupo de tareas al mando de Miguel Echecolás, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. ¿Sabés qué? López estuvo detenido desaparecido en 5 centros clandestinos de detención de La Plata. Fue legalizado como preso político en el 77 y recuperó su libertad en junio del 79. Los valientes testimonios de López sobre lo que vivió en los centros clandestinos de detención ayudaron al avance de la investigación sobre el terrorismo de Estado en La Plata. ¿Sabés qué? López fue nuevamente secuestrado el 18 de septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en el juicio contra Echecolás. El secuestro de López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo. ¿Sabés qué? A 5 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, no hay ni una sola respuesta de parte del Estado provincial ni nacional. Los funcionarios nacionales del Gobierno de los Derechos Humanos ni siquiera hablan del caso López cuando hablan de avances en materia de derechos humanos. ¿Sabés qué? En la causa López no hay un solo imputado, un solo detenido, ni un solo procesado. Los organismos de derechos humanos de La Plata siguen exigiendo su aparición con vida y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. ¿Sabés qué? Estos datos no los vas a encontrar ni en Agencia Telam, ni en Radio Nacional, ni en Canal 7, ni en Miradas al Sur, ni en 678. ¿Por qué será?
La lucha que nos parió.
Hijos La Plata.
Se fruta su nombre completo, Jorge Julio López. Bueno, yo soy detenido en mi casa, y bien como 100 personas, entre todos los que había rodeando mi casa, en 140 esquinas de 29. Una parte estaban en la 69, Echecolás atrás de medio así, en diagonal con la casa, con la culata del auto, daba para 69 la parte de atrás y el frente para mi casa. Y de ahí estaba Guayama, que apuntaba Yo digo, no, me entrego mansito, para que me maten los chicos y mi señora.
Escuchamos a varios integrantes de organismos de derechos humanos de La Plata denunciando la desaparición de López en el mismo momento del juicio a Checolás.
Quería informar simplemente que, tal como lo expresamos ayer acá, Jorge Julio López, querellante de esta causa, todavía no ha podido ser localizado. Hemos realizado, mientras alegábamos ayer, un habeas corpus y sus familiares hicieron una denuncia en la Comisaría Tercera de Los Hornos, que es la que corresponde por su domicilio, y todavía no tenemos ninguna información de él.
Él le interesaba, por supuesto, el juzgamiento y la condena de Checolás, y desde ese momento que salió de su casa no tuvimos más noticias. Los familiares lo habían visto el día anterior, estaba perfectamente en buenas condiciones y pensaba venir al juicio, así que nosotros lo estamos dando, los organismos de derechos humanos, como desaparecido.
Vienen sucediendo amenazas a organizaciones de derechos humanos como la Asociación Anahí. Hubo amenazas a celulares, a teléfonos, pintadas. Hubo apretes adentro, a testigos adentro del juzgado. Esto fue, lo estamos planteando, del mismo aparato represivo de ayer, hoy está.
Nosotros lo que le dijimos fue que existen otros grupos que no se han desorganizado y que sin duda están tratando con los mismos medios que fueron durante la dictadura.
Desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos, lo que le exigimos al gobierno es que inmediatamente publique la foto de López por televisión, que dé su descripción por radio y que empapele la ciudad de La Plata y sus alrededores con afiches con la foto de López. Dicen que lo están buscando, que lo busquen de verdad. Queremos a López con vida ya.
La lucha que nos parió.
El mismísimo 18 de septiembre de 2006, los organismos de derechos humanos de La Plata presentaron un habeas corpus ante la justicia federal por la desaparición de López. Ante la justicia federal, por entender que es ella la competente ante una desaparición de persona. A su vez, la justicia provincial instruyó una causa por averiguación de paradero de López, desligando el caso de su significación política. Pronto empezaría el circo judicial y político alrededor del caso López. El miércoles 20 de septiembre, a 2 días del secuestro de López, apareció en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, un cadáver calcinado. Fue muy significativo el lugar donde ese cadáver apareció, ya que allí solían aparecer cadáveres desde el año 1974, producto de la incipiente represión de las bandas parapoliciales como las 3A y otras. En este nuevo hecho, una persona que dijo llamarse Victoria Hook y ser miembro de la policía bonaerense, llamó por teléfono al diario Hoy de La Plata e informó que el cadáver encontrado era el de Jorge Julio López. Simultáneamente apareció una llamada anónima al 911 advirtiendo sobre el cadáver de Punta Lara y diciendo que era el de Jorge Julio López. Los organismos de derechos humanos avisaron de esto al gobernador de la provincia, Felipe Solá, y al ministro León Arlanián, quien a los pocos días dio como respuesta que se le había preguntado a la comisionada Hook, que era en realidad jefa distrital de La Plata, si ella había dado la información y que había dicho que no había sido ella. A pesar de esto, tanto el ministro Arlanián como el gobernador Solá reconocieron la íntima relación de la aparición del cadáver en Punta Lara con la desaparición de López, aceptando la hipótesis formulada por Justicia Ya, que era un mensaje mafioso propio de la policía bonaerense. El horario de la muerte de la persona allá en Punta Lara, aún hoy sin identificar, coincidía con el de la lectura del veredicto del juicio Checolás. Recién en marzo de 2007 se supo que 2 guardaparques habían declarado en septiembre de 2006 ante la Delegación Departamental de Investigaciones de La Plata que al anochecer del día 19 de septiembre un automóvil había ingresado al lugar donde luego se encontró el cadáver y aportaron un identikit de personas que ocupaban ese auto y la descripción del vehículo. Pese a todos estos datos, comenzó una operatoria para separar el hecho del cadáver hallado en Punta Lara con la desaparición de López. De hecho, nunca se cumplió con el pedido de los organismos de derechos humanos de adjuntar a la causa la desgrabación de la llamada recibida por el 911 para poder estudiarla. Escuchamos a Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos,
explicando cómo los servicios de inteligencia perseguían a López y qué significaba para López declarar en el juicio a Checolás.
Está en un legajo donde son los largos listados de personas detenidas bajo el Poder Ejecutivo. El listado, eso se puede decir, es una prueba aportada al juicio, ¿no? En este caso es un legajo confeccionado por el Servicio de Inteligencia Naval, donde figura la supuesta fecha de detención de Jorge, el número de decreto, que es el número por el cual se lo pone bajo el PEN, pero también figura dónde estaba alojado. Y curiosamente, el lugar de alojamiento que figura allí es la Comisaría Quinta de La Plata. Cuando a Jorge le bajan el PEN, lo legalizan, él no estaba en la Comisaría Quinta, sino ya estaba en la octava, que era un lugar de preblanqueo. Pero ahí reconocen el pasaje de Jorge por la Comisaría Quinta de La Plata. En ese reconocimiento está la plenitud de la prueba judicial. Jorge no solamente da testimonio de haber estado en la Comisaría Quinta de La Plata, habrá otros compañeros que también testifiquen que lo vieron en la Comisaría Quinta, sino que el Servicio de Inteligencia Naval está diciendo que Jorge López estuvo en la Comisaría Quinta de La Plata. En cuanto a su disposición para declarar, esta causa era distinta, ahí sí era distinta. Porque si bien Jorge había declarado en el juicio por la verdad, en el juzgado dos veces más por Comisaría Quinta, esta causa para él era distinta. Yo creo que de alguna manera lo había organizado, pensado, ¿no? Fue tal vez la causa que le permitió blanquear o imponer su voluntad en la familia. Pero esta vez era distinto. Esta vez lo que él pensaba antes del inicio de la causa es que Checolás iba a estar ahí.
El día que fuimos y los acompañamos a la declaración, y el día de los alegatos, él llamó a mi primo, arregló con mi hermano y coordinó él cómo tenemos que hacer las cosas.
Cuando Jorge va a entrar a la sala de testigos, el día que declaraba, bueno, saludé, nos abrazamos y me dice, va por los compañeros. Y fue así. Es como que él pidió permiso, ¿no? O sea, si él podía decir, podía hablar de su militancia. Más vale, le digo que sí, que aparte eso era lo que uno buscaba, ¿no? A mí me quedó muy claro, tal vez uno de los porqués de la desaparición de Jorge. Jorge desaparece el 18 de septiembre. El 5 de octubre, públicamente, estos tipos piden amnistía. No hay que ser muy, muy sabio ni muy rebuscado para encontrar los porqués.
Disfruta su nombre completo. Jorge Julio López.
Señor López, ¿usted qué era en aquel momento cuando fui legalmente detenido?
Y cooperaba con los montoneros. Y con orgullo se lo digo. Porque fueron unos cuantos pibes que salieron a defender a la gente.
La causa por el secuestro de Jorge Julio López empezó su derrotero en la justicia provincial, en el juzgado de garantías 4, a cargo de la doctora Marcela Garmendia, y de la fiscalía 3, a cargo de Marcelo Martini y Javier Berlingieri. Durante los 3 meses en que la causa transitó en el juzgado de Garmendia, se siguió una línea de investigación que instalaba la idea del extravío o la ausencia voluntaria de López, desligando nuevamente el contenido político del hecho y desperdiciando además los primeros momentos, los más importantes para resolver un caso de este tipo. Se sabe que durante esta etapa, la investigación sobre los represores nombrados por López en su testimonio durante el juicio de Checolás fue llevada adelante por el Ministerio de Seguridad y por la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE. Garachico, Urcola, Gómez, Gigena, Peralta, Ponce eran los nombres que López había dado de represores que habían actuado en los campos de concentración donde él había estado. Esos nombres los investigaron la bonaerense y la CIDE basados en datos extraídos de la guía telefónica y de preguntas genéricas realizadas a vecinos de estas personas. Mientras tanto, la federal reconoció por escrito que nunca investigó a esos represores, pero por otra parte, reconoció que tomaron 600 declaraciones que no adjuntaron nunca a la causa. Cada vez que los abogados de los organismos de derechos humanos se presentaban ante el fiscal de la causa, Martini, su respuesta era: la causa la tiene la DDI. Curiosamente, el organismo de investigaciones, el que dependió de Checolás durante la dictadura y en el que muchos de sus subordinados siguen actualmente en funciones. En todo este periodo, la CIDE, la bonaerense y la federal actuaron sin control judicial y sin cruzar información. Se hicieron rastrillajes sin ningún criterio que obedecían a llamados anónimos al 911 y denuncias de vecinos, por más alocadas que resultaran, como videntes, pendulistas, etc. Por ejemplo, en un rastrillaje de la Policía Federal, los perros marcaron un rastro de López en la puerta de una vivienda ubicada a 8 cuadras de su casa. Los federales restringieron la investigación al funcionamiento de esa vivienda y no la ampliaron nunca a las casas linderas. En otro ejemplo, en un rastrillaje de la bonaerense en la zona de Atalaya, partido de Magdalena, participaron 3 policías de la división Canes y 2 de la comisaría tercera de Los Hornos, a cargo del capitán Eduardo Zafino. Según los testimonios policiales, en ese rastrillaje, los perros se dirigieron desde la ruta directamente hasta la finca propiedad de Rubén Darío Durso, delegado municipal de Atalaya, violando las más elementales normas de procedimiento. Más aún, cuando el rastro había dado positivo, los policías reconocieron que aceptaron la invitación de Durso a merendar en el interior de su casa y que estuvieron allí durante 1 hora, mientras los perros quedaron afuera de la finca. De ese hecho no se labró ningún acta, lo que demuestra la clara intención de encubrir el irregular accionar policial. A la noche de ese día se hizo un allanamiento en el mismo lugar, la casa de Durso, con los fiscales, la jefa departamental La Plata, el jefe de la distrital La Plata y el comisario Zafino. Pero la mega comisión abandonó la tarea por, según figura la causa, lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante. Lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante.
Visita el blog de Hijos La Plata, www.hijosprensa.blogspot.com.
Julio López.
Y Julio López.
Y Julio López.
Julio López.
Y 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 Julio López.
Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento.
Podemos pensar en dos demonios. Un demonio que es el demonio de la cultura represora. Es decir, la cultura represora considera que es un demonio todo aquello que se opone a los mandatos represores de la propia cultura. Romina Tejerina es un caso paradigmático porque se la sentenció de una manera cruel, 14 años, como si hubiera tenido realmente el propósito, casi yo diría, de embarazarse para matar al bebé.
Me gustaría defender a todas las mujeres que pasan y pasaron por la misma situación que yo.
También es lo mismo con la crónica del juicio Checolás. Pensemos que vos podés ser la crónica más perfecta y no poner en realmente en superficie de lo que se está hablando. Porque lo que se está hablando es que Checolás no deja de ser un brazo ejecutor. Por terrible que sea, es un brazo ejecutor. Echecolás es el punto de partida, no es el punto de llegada. Un centro clandestino fue de la fábrica Ford. Que si vos seguís tirando esta piolita, realmente producís un colapso de todo ese pacto cívico-militar que hubo en el terrorismo de Estado.
No es ese tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan.
Yo digo los dos demonios, para la cultura represora, Romina, para la cultura de liberación, la cultura popular, Checolás. Cada uno tiene el demonio que se merece, ¿no?
La lucha que nos parió.
Ahora escuchamos a la banda Subversión con JJ López.
Thank you.
resulta su nombre completo, Jorge Julio López.
¿Usted supo algo de un francés que hacía interrogatorios? Que supe algo, sí, pero no era francés, era nazi, un tipo nazi. Se le conocía por el acento, no era francés. Y ese fue quizás el que les enseñaba cómo se picaneaba a los de La Patota, o porque había una que le decían La Patota, que era la de Can, y la de Chicolá no era Patota, era la Gestapo. Así se nombraban ellos cuando llegaban. Lo vio en algún momento en estos
ataques
a Camp. Sí, a algunas veces, pero Camp siempre llegaba después de las 12 de la noche.
¿Se acuerda en algún centro en especial?
Acá lo vi en la Quinta y en el Pozo de Arana. Y nosotros lo habíamos puesto ahí en las cucarachas. Sí, porque vio que las cucarachas salen a las 11, 12 de la noche, cuando era la hora que yo llegaba. El capitán cucaracha le puso Casagrande, fue que le puso. A todos los bautizados. A uno Caballo Rengo, al otro también Manopla se llamaba. A Urcula, porque sabía andar con un sombrero, le pusimos el Renguer. Ellos lo ponían a nosotros y nosotros nos vengábamos un poco poniendo algún sobrenombre malo. El capitán cucaracha.
Sin Jorge Julio López,
el silencio del gobierno es impunidad.
Por el juicio y castigo a los responsables de su secuestro.
Convoca
Hijos La Plata.
En noviembre de 2006 aparecieron en el jardín de la casa de López un juego de llaves que habrían sido de él. Las pericias que hay en la causa realizadas por gendarmería y por policía bonaerense son contradictorias entre sí. Una dice que las llaves llevaban poco tiempo en el jardín al momento de ser halladas. La otra afirma que hacía más de 3 meses que estaban a la intemperie. Cualquiera de las dos versiones demuestran grandes deficiencias. Si las llaves fueron plantadas posterior al secuestro, la custodia de la casa era un chiste. Si las llaves siempre estuvieron allí, la primera pericia sobre la casa, lugar donde sucedió el secuestro, también fue un chiste. Recordemos que los responsables de todos estos rastrillajes irregulares son personajes bastante oscuros. El capitán Zaffino, titular de la comisaría tercera, que ingresó a la policía bonaerense en febrero de 1980... y estaba en la tercera de Los Hornos desde junio de 2006, y fue separado de la policía por encubrir el fusilamiento del joven Darián Barzábal dentro de un móvil policial de su comisaría tercera de Los Hornos. Recordemos también que el funcionario policial designado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para dirigir la investigación del caso López en la primera etapa fue el superintendente Roberto Silva, ingresado a la policía el 1 de marzo del año 77, es decir, integrante de la policía de Camps. Sobre la responsabilidad política y judicial del entorpecimiento de la investigación del caso López, podemos destacar la responsabilidad de la jueza provincial Garmendia, que retuvo la causa indebidamente durante mucho tiempo, pese a la insistencia de los organismos de derechos humanos de La Plata de que la causa pase a la justicia federal para que el hecho sea investigado como desaparición de persona. Además, varios funcionarios nacionales y provinciales, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dualde, opinaron públicamente que la causa debía quedar en el ámbito de la justicia provincial como averiguación de paradero. Incluso el Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, se opuso al pase de la causa a la justicia federal alegando la inexistencia de elementos para afirmar que López hubiera sido víctima de algún delito. Pese a todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso el pase al fuero federal.
Y le pido a todos los tribunales que tienen la responsabilidad de juzgar estas causas, todas de lesa humanidad, terribles causas,
que toda la estructura del Estado está al servicio para pedir protección, toda la protección necesaria a todos los testigos.
No está descartada ni la mejor ni la peor hipótesis, pero la mejor en el sentido de que podemos pensar todos o la peor, no están descartadas. Espero en las próximas horas poder avanzar más y decirles lo que ustedes quieren escuchar y lo que todo el pueblo argentino quiere escuchar en este momento.
Yo creo que el hombre no aparece, pero también hay que escuchar lo que dice la familia. La familia dice, mi papá no está desaparecido. Y eso también, son los hijos, también hay que evaluarlo, a ver por qué los hijos dicen eso, ¿no? Así que estamos ahí en esa cuestión que hay que mirar mucho y hay que todas las pistas desarmarlas, y los periodistas también tienen la obligación de investigar todas estas cosas que decimos las madres, ¿no? Familia policía, barrio de policía.
¿Lo consideran ya un desaparecido en democracia?
Es imposible una calificación de ese tipo hasta tanto nosotros no tengamos certeza sobre las circunstancias en las cuales se produce esta desaparición por parte del señor López.
Vamos a ir hasta el fondo buscando la verdad.
No le está pasando a mi viejo. Puede ser tu hermano, tu tío, tu primo. No le está pasando a mi viejo. Nos está pasando a todos los argentinos.
La Chicola con el grupo de picañadores, grupo que reconozco alguno, como Garachico, Aguiar, y a este Manopla Gómez, que era el que te hacía todas esas hechurías, te pegaba patadas en los calabozos.
Reconoce la importancia de estas manifestaciones, se alegra y las agradece. Realmente me parece que han hecho un proceso lógico, natural, en agradecer estos reclamos y esta exigencia de aparición con vida.
A nuestro amigo López, que lo estamos buscando y que los argentinos lo tenemos que encontrar, porque solo no puedo, y está visto que solo no puedo.
La lucha que nos parió.
Visita el blog de Hijos La Plata, www.hijosprensa.blogspot.com.
Y Julio López.
Y Julio López.
Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento.